Los miércoles hablamos de historia, de historias de la Axarquía aquí en la Cadena SER y siempre de la mano del historiador Valentín Fernández, que nos acompaña una semana más. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis. Pues muy contento, como siempre digo. Este programa, por suerte, va tomando grandes vuelos. De hecho, desde Suiza hay gente que son residentes de la Axarquía, que viven allí por motivos laborales, que nos saludan o están esperando nuestro programa con ansia. Así que sumamente contento de la importancia que está tomando
Son
este
siempre
programa.
los axárquicos más agradecidos, los que nos
Sí,
siguen desde fuera, ¿eh?
desde hecho. Bueno, un recuerdo para ellos y un saludo desde aquí.
Hicimos un alto en el camino el pasado miércoles por el Día de Andalucía, pero retomamos la serie de programas aquí, ya con el mes de marzo iniciado, y hoy lo vamos a hacer con una novela entre el profeta y la cruz, que nos sitúa en distintos escenarios de la comarca de la Axarquía, también en otros escenarios fuera de nuestra comarca, y que tiene como protagonista a José Villena, un escritor de origen torroseño, con raíces torroseñas, y que ha querido aprovechar esas raíces para situar este libro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un libro que tiene mucho que ver con nuestra historia.
Sí, es una novela histórica y como tal novela, pues tiene las licencias literarias que el género permite al autor, ¿no? Pero básicamente es historia de la Axarquía en el siglo XVI. Está ambientada en la sublevación de los moriscos contra Felipe II y se desarrolla fundamentalmente en Torrox y Nerja en cuanto a la zona costera y la propia Vélez Málaga, que era la capital de la jurisdicción y donde residía el corregidor, y en la zona norte, en la Sierra de Ventómiz, en la línea entre Alcaucín y Cómpeta, y fundamentalmente en Frigiliana, que es donde se dio la batalla que fue la que marcó el final de la sublevación en lo que hoy es provincia de Málaga. Ya había comenzado en la Alpujarra y continuó en la Alpujarra. Pero el episodio, entre comillas, malagueño, acabó en la batalla del Peñón de Frigiliana en junio de 1568.
Podríamos decir, José, que fue que tu libro narra la historia de los últimos moriscos de la Sierra de Ventomiz y de la comarca de la Axarquía.
Bueno, los últimos relativamente, los moriscos siguieron hasta la expulsión definitiva en el reinado de Felipe III, que se decretó en 1609. Fue un episodio más, un episodio álgido y desagradable, porque el problema morisco arranca con la conquista de Granada por los reyes católicos. Ya desde entonces, aunque el primer arzobispo que nombraron, Fray Hernando de Talavera, intentó ganarlos para la fe cristiana con métodos más o menos suaves y persuasivos, en vista de la contumacia del musulmán y que el fruto era escasísimo, por no decir nulo, le apartaron de su tarea, mandaron al cardenal Cisneros, que entró en Granada como un elefante en una cacharrería, y a partir de ahí, pues bueno, pues consiguió a la fuerza bautismos masivos. Pero bueno, bautizó las cabezas, pero las almas no consiguió bautizarlas.
Porque ¿cómo era la forma de vida de esos moriscos o cristianos nuevos de la Axarquía?
La forma de vida era la misma que habían venido desarrollando durante el periodo del reino nazarí. De hecho, a los repobladores les costó bastante adaptarse a estas tierras. Sin embargo, ellos las manejaban pues, como su entorno natural, ¿no? Entonces, las formas de vida no cambiaron. Lo que sí cambió fue el estatus del morisco, porque cuando se pierde el reino de Granada, una de las pretensiones de la corona de cara a la aculturación del morisco fue darles un plazo de 3 años para que se convirtieran a la fe cristiana y para que abandonaran sus costumbres y su lengua. Por lo general, de esas tierras no existían escrituras de propiedad. cuando moría alguien, pues esto para ti, esto para Pepito, esto para Susanito.
Pasa mucho también en nuestros pueblos.
Y cuando había escritura pública, estaban redactadas lógicamente en árabe. Como resquitaron la validez a cualquier documento que no estuviera escrito en castellano,
se quedaron sin tierras.
Pues se quedaron sin tierras. Llegaban escritura de propiedad, no tengo, esto me lo dio mi padre. Escritura, no. Escritura, sí, mire usted, sí, pero esto no está en cristiano, claro, así que...
No tiene validez.
Y entonces les expropiaron sus tierras, se las adjudicaron como merced a cristianos nuevos que habían participado en la conquista o que habían favorecido la acción de los reyes. Y esos moriscos siguieron cultivando muchas veces esa misma tierra, pero ya no era suya. Sí, ya lo que hacían era pagar una renta al nuevo propietario, que ni siquiera sabía muchas veces ni dónde estaba el cortijo.
¿Y cuál es el estallido final de toda esta tensión? Digamos, ¿qué hechos se producen inicio a tu obra?
Sí, el estallido tiene un origen, como digo, en los primeros años de la conquista, ya en el Albaicín hubo sublevaciones que, bueno, se cortaron de raíz. En el año 1525, reinando ya Carlos I de España y V de Alemania, promulgó una pragmática que le obligaba a todo eso, a dejar sus costumbres, su lengua, sus vestidos y, en definitiva, a adquirir las costumbres cristianas, la forma de vestir y la forma de hablar y tal, y daba ese plazo de 3 años. Los moriscos se resistieron y convencieron al rey con 80.000 ducados que le venían muy bien para sus campañas de guerra. Entonces, a cambio de esos 80.000 ducados, dio una prórroga de la entrada en vigor de esa pragmática desde el 26 al 60, 40 años. 40 años.
Que siguieron viviendo como siempre.
Exactamente. Y luego, pasados esos 40 años, que cumplieron en 1566, el rey Felipe II resucitó la pragmática de su padre, que en definitiva era la misma. Lo único que hizo fue cambiarle la fecha y la promulgó.
Se endurecieron las medidas.
Exactamente.
Decidieron aplicarse.
Exactamente. Y eso le cambia la fecha a primeros de 1567 y la pone en vigor. Los moriscos tratan, de la misma forma que hicieron con su padre, de reconducir la situación a través de ganarse
pago,
a Pedro de Deza.
El pago de ciertas cantidades para
que
se
olvidara. Pero el rey fue intransigente y tenía instrucciones el presidente de la Real Audiencia y Chancillería de Granada, que era el encargado de poner en práctica la pragmática, fue intransigente.
Y eso desemboca
entonces
en el inicio
se
de la
sublevaron.
Guerra.
En la Nochebuena de 1568 se sublevan las Alpujarras porque el Albaicín, que era el que tenía que marcar el punto de arranque, entre comillas, se raja y no lo hace. Entonces se sublevan las Alpujarras y de allí, después de 4 o 5 meses de sublevación, se traslada el alzamiento a la Sierra de Ventumilla.
¿Y a los protagonistas de tu novela qué le ocurre?
Bueno, el protagonista... El protagonista principal en las dos terceras partes primeras es un mulero de Torrox, que es morisco. Él tiene una recua de mulas y se gana la vida haciendo acarretos a las alhóndigas y a los pósitos de las ciudades y de las villas próximas, incluso de los reinos próximos, de reinos de Córdoba y de Jaén.
Los cristianos criticaban mucho a los moriscos muleros porque decían que le dabas una mula y hacían ricos.
Claro, pero es porque trabajaban y los cristianos no.
Eran costumbres distintas.
Costumbres distintas. O sea, un labriego castellano no se adapta a esta
dureza.
Tierra abrupta. Y sin embargo, ellos estaban en su hábitat, estaban en su ambiente, ¿no?
¿Y estas familias se tienen que huir de la Sierra de Ventomir finalmente? ¿O qué pasa con ellos?
Él se subleva, acaba, tiene sus dudas, porque ya en el propio pueblo empieza el proceso de aculturación. De hecho, a sus hijos les obligan a ir a una catequesis semanal a la iglesia. Acaban bautizándose ya los niños mayores, no recién nacidos. En fin, empiezan a sentir ese acoso.
La presión.
Exactamente. La presión. Y él tiene unos momentos de duda un tiempo de duda, no sabe qué hacer. En realidad tampoco eran ya ni buenos cristianos porque no querían, ni buenos musulmanes porque no sabían.
Claro.
Porque ya habían perdido.
Habían olvidado,
claro,
ya
los alfaquíes, los 68 imanes, todos.
68 años que habían olvidado su...
Exactamente. Entonces, él al final acaba... acaba sublevándose como en una conversación con su mujer para dar el paso definitivo, acaba diciendo, dice, mira, yo no me voy, no me sublevo porque soy musulmán, sino porque quiero volver a serlo. Porque ya no sé lo que es ser musulmán, ¿no?
Y finalmente, José, ¿cuál es el destino de esta familia? Que es un reflejo de lo que pasó con los miles de moriscos de la comarca de la Axarquía, bueno, de la Sierra de Entomí.
Este hombre entra en contacto con, digamos, las, entre comillas, fuerzas militares de los moriscos, y digo entre comillas porque el embrión de ese ejército morisco aquí son los monfíes, que son la gente que se ha tirado a la sierra porque no está conforme con la explotación a que están siendo sometidos y se tiran a la sierra
los
y viven
los más aguerridos
de asaltar ventas y caminos, ¿no? Entonces él entra en contacto con estos y se acaba uniendo. He perdido un poco la pregunta porque hablo muchísimo.
No, yo quería saber qué ocurre con estas familias, porque ya sabemos, por ejemplo, que muchos acabaron en el destierro, en Extremadura, en otros lugares.
Bueno, estos acaban haciéndose fuertes todos los de la comarca en el Peñón de Frigiliana y allí son derrotados. Entonces, ahí hay una escabechina tremenda. Prácticamente no quedó cabeza sobre hombro de varones, de moros. Uh-huh. Muchas mujeres incluso se tiran por el Tajo Colorado con los bebés en brazos.
Sí, antes de que se echa antes de caer esclavas.
Cautiva. Pero la mayor parte de ellas, las que quedaron vivas, tanto ellas como los niños, se los llevaron cautivos a Málaga, con distintos destinos. Los pocos hombres que quedaron vivos, destinados a galeras. Las mujeres a los mercados de esclavos. Y los niños, pues los que acompañaban a su madre también, y otros que quedaron huérfanos, las criaturitas, como son los protagonistas de esta novela, pues se los llevan el que le ha echado el guante, auténtico pillaje. Así se llevaron cerca de 200 niños a Málaga. Y cuando Felipe II lo supo, le mandó un escrito al corregidor ordenándole que requisara a todos esos niños de quien los tenía, hiciera un listado ante el escribano mayor del Cabildo y los adjudicara en administración a familias de cristianos viejos para que se educaran en la fe, con la condición de que al cumplir la mayoría de edad debían quedar absolutamente libres.
O sea,
de
que
pleno derecho.
Había una cierta medida que defendían la humanidad de esas personas.
Sí, ¿no? De alguna forma sí, efectivamente, ¿no? Entonces las deportaciones fueron pequeñas, las hubo, por supuesto, pero ciñéndonos a Ventomís, el desenlace fue ese, más o menos, ¿no? Sí, bueno. Las deportaciones principales se dan a partir de la expulsión definitiva que decreta Felipe III en el siglo XVII.
Lo que sí es cierto es que a partir de 1571-72 estas tierras quedan vacías, se repueblan por gente venida de fuera del Reino de Granada y excepto estos niños y mujeres que quedaron un poco como sirvientes de cristianos viejos, se puede decir que es una pérdida de la totalidad de la forma de vida y de las personas que vivían aquí.
Sí, totalmente. De hecho, la segunda parte de la novela es el devenir vital de dos hermanitos que quedan huérfanos, hijos del mulero y de su mujer. Es que estoy contando la novela, no la va a leer nadie.
Bueno, bueno, a todo esto tenemos que decir que se encuentra disponible en Amazon, se puede comprar cualquier persona.
Sí, esta editorial, Ex Libris, funciona sobre pedido. Entonces se puede comprar o se puede pedir a la propia página web de la editorial o en cualquier plataforma de internet. De hecho, también aquí en la Axarquía, ¿puedo decir estas cosas?
Sí, sin problema.
Aquí en la Axarquía están en venta en la librería La Lonja, aquí en Vélez, la tenéis. Y también en Alborada, en Torró he vendido muchas, ¿sí? La librería La Lonja y en la presentación he vendido bastantes novelas.
Es importante que todas aquellas personas que están oyendo este programa sepan dónde pueden comprar.
Sí, pues aquí en Vélez está en La Lonja, en Torroja está en Alborada y en Cómpeta está en la librería La Fuente.
¿Quedan en Torroja muchos vestigios de esa época? ¿Quedan vestigios en Torroja de esa época? Porque evidentemente el territorio, el casco urbano, se ceñía mucho a lo que ahora es la zona del Pontil, el casco antiguo.
Es el Torroja que yo conocí de niño, que no diferiría mucho del Torroja del siglo XVI y XVII. Yo recuerdo de niño que subíamos en un coche que enlazaba Conejito con Torroja, que arrancaba en la venta de Conejito, y eso era una carretera que era una curva constante para salvar el desnivel del cerro, y eran campos de cultivo. Hoy ahí no se deja de ver edificación y cemento, ¿no? Pero el casco viejo se mantiene. Y a mí me encanta pasear por el casco viejo porque recuerdo mi niñez cuando mis padres me traían en verano. Y de hecho, al morisco lo he hecho vivir en la casa de mi abuelo paterno. Y un cuñado suyo, que era espartero, lo he hecho vivir también en la calle Pontil, en una casa que está sobre el nivel de la calle y salvado el nivel con dos rampas. Hay muchos rincones del pueblo que están ahí.
Bueno, entre el profeta y la cruz, José Villena, nos hemos quedado sin tiempo, pero en estos minutos de radio yo creo que hemos conseguido despertar el interés del oyente en esa etapa de nuestra historia, y la forma de conocerla, una de las formas de conocerla es a través de esa novela, ¿no?
Sí, por supuesto, o sea, el sustrato es historia.
Pues Valentín Fernández, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias por estar una semana más aquí en la SER.
Muchas gracias a ti, José Luis. Como siempre, te agradezco que hayas sido el precursor de este programa. Y como siempre, también recuerdo a todos nuestros oyentes que visiten el Peñón de Fregiliana, que es una ruta de senderismo muy bonita, que visiten el casco urbano de Torrox y de Fregiliana, que tenemos que aprovechar este programa para hacer un poco de turismo patrimonial y cultural.
Pues ahí lo dejamos, esa recomendación. Gracias.